del Cantar de los Cantares. Capítulo 2, versículo 15. Cazadnos las raposas, las pequeñas raposas que devastan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Palabra de Dios. Queridas hermanas, siguiendo este capítulo 2, este segundo poema del Cantar de los Cantares, hoy nos toca hablar de estos versículos que parecen un poco extraños. De repente, después de tanto piropo, de repente, sin explicación, sin solución de continuidad, el esposo dice: cazadnos las raposas. ¿Qué significa esto? Algunos comentaristas dicen que no está bien puesto aquí este versículo, que tendría que estar en otra parte, o a lo mejor es la glosa de algún copista, sabe Dios. Pero ¿por qué no va a estar bien? Está bien. San Juan de la Cruz lo da una interpretación distinta de la que voy yo a dar ahora. Por la tarde veremos mejor la interpretación de San Juan. No sé si sabéis, sobre todo las más jóvenes, lo que es una raposa. En vuestra tierra se utiliza la palabra. Aquí raposa o zorro, zorra, son la misma cosa. Y si no son exactamente la misma cosa, son primas carnales. Y utilizan los mismos métodos. Yo cuando era pequeño, como digo, en mi pueblo, es un pueblo de alta montaña, de mucha nevada, y una de las cosas que tengo así como un recuerdo muy, muy interior, es que en las noches de invierno, estoy hablando del año 40 y tantos, no había entonces televisión, no había radio, no había vídeos, no había DVDs, no había ninguna de todas estas cosas. Y se reunían por las casas los vecinos. Cada 3 o 4 casas se reunían, un día en una casa y otro día en otra casa, por las tardes, al atardecer. Se llamaba la hila. La hila, ¿por qué? Pues porque las mujeres se pasaban el rato hilando. Y ahí viene la palabra hila, hilar, ya sabéis, haciendo hilo, para después hacer los jerseys, hacer los calcetines, hacer todas estas cosas. Y los hombres pues charlaban y se dedicaban a lo suyo, arreglar alguna cosa con alguna azuela o charlar. Eran los momentos de los cuentos, en que los niños pues nos contaban todos los cuentos de osos, de lobos, de raposas y de todos aquellos bichos que hay por aquellas montañas, y que te forman una cultura, se te va metiendo ahí dentro. Ya cuando era el momento de marcharse, o el momento de finalizar la hila, pues en las noches de grandes nevadas, los hombres no se iban a la cama, los niños sí. Y eso es lo que me dolía a mí, y zapateaba todo lo que podía. ¿Y sabéis por qué no iban a la cama los hombres? Porque armados de escopetas, se ponían en las cuadras, en la cuadra, a la espera del zorro, a la espera del raposo, de la raposa. Porque las noches de grandes nevadas, los pobres raposos no tenían que comer y venían siempre a los gallineros. La raposa, la zorra, es muy amiga de las gallinas, y los lobos, si pudieran, también. Y entonces yo tenía tanta ilusión de quedarme, porque hacia las 2 de la mañana o así venía la raposa, venía a por las gallinas, y entonces los hombres armados de escopetas pues la mataban. Y a mí me hacía tantísima ilusión ver eso, que iba a la cama llorando, pero no me dejaron nunca, ni una sola vez. Claro que me dormía, pero yo no me voy a dormir, y gritaba y pataleaba. Y voy a esperar a que suenen los tiros, y nada más que suenen los tiros yo voy a bajar corriendo. Me acostaba, me dormía y ni tiros ni nada. No me enteraba absolutamente de nada. Pero, bueno, pues desde pequeño tengo yo metido en mi mente, en mi esto, esta cultura de raposas que vienen, que pueden venir al gallinero. Raposas o lobos, también las noches de grandes nevadas, los lobos. Una vez en la puerta de mi casa, de la casa de mi abuela, apareció un lobo muerto por la mañana, y cuando lo abrieron, en la tripa, solamente tenía una cuerda de esparto, que todos la habíamos visto los días anteriores por allí tirada. El pobre lobo se comió la cuerda de esparto porque no tenía otra cosa. Si me pilla a mí, se alimenta para 15 días. Se murió de hambre, las grandes nevadas traen eso, que estos animales pues sufren mucho. Bien, pues entonces la raposa es un animal sinuoso, dañino, zorro. Y la palabra zorra sí que la entendéis vosotras, ¿no? ¿Quién es una zorra? Si le llamáis a una amiga, eres una zorra. Sabéis perfectamente qué es eso de zorra, ¿verdad? Pues eso es a lo que se refiere el Cantar de los Cantares. Pues bien, el tema, tal como lo veían, por ejemplo, los comentaristas judíos, los judíos que comentaban antes de Cristo el Cantar de los Cantares, para ellos las raposas eran los pueblos vecinos que venían a estorbar, nuestra viña está en flor. No dejaban las relaciones de amor entre Yahvé e Israel y el pueblo de Israel, los pueblos vecinos las estorbaban como raposas. Los amonitas, los moabitas, los filisteos, los caldeos, los egipcios, los árabes, todos estos pueblos cercanos a Israel eran las raposas. Eran los lobos, los chacales, los que no dejaban al pueblo de Israel vivir su intimidad profunda con Dios, porque, bueno, pues de otras formas los atacaban, y también los atacaban espiritualmente, porque tenían un tipo de vida que atraía a muchos israelitas, y muchos israelitas se iban detrás de los dioses de esas tierras, porque eran mucho más, digamos, como mucho más fáciles de seguir y más acordes con el sentir humano y con el sentir pues sentimental, lujurioso, en toda esa línea. Entonces eran esos los raposos, pero no una interpretación alegórica, no una interpretación sobre todo mística, espiritual, como nosotros. Aquí las raposas, en esta primera interpretación, que devastan las viñas en flor, esta primera interpretación, que yo la he visto en comentaristas, pues es muy acorde con lo que yo vengo hablando, porque yo vengo hablando de los dones del Espíritu Santo. Y esta interpretación dice lo siguiente, que el esposo, que es el que dice estas palabras, sentía como que el amor era apasionado, era pasional, era fuerte, fortísimo, pero nuevo. Como de hace poco tiempo, débil, frágil. En cualquier momento se podía destruir. Y no precisamente porque lo destruyeran los dos esposos. Y sobre todo en aquella época en que los matrimonios se contrataban y había que pagar dotes y no sé cuántas cosas. Si te sale un primo carnal salido de la dehesa, pues a lo mejor te dice que le dice al novio que tiene más derechos sobre esa chica que él. Pues entonces eran muchas cosas de derechos y de todo esto, y de relaciones familiares y de uniones de tierras y de todas estas cosas. Y entonces el esposo veía cómo peligrar esos amores y decía, como cazadnos las raposas, que no venga el primo carnal, que es una raposa, que me quiere destruir este matrimonio, que no venga la ley, que no venga yo no sé quién, porque nuestros amores son unos amores por encima de todo. Y tenía miedo, tenía temor. Y entonces incitaba a la esposa: venga pronto, que tenemos que casarnos. Venga ya, que nuestra viña ya está florecida, que estamos a punto de, que tenemos que entrar en nuestros desposorios, en nuestra verdad profunda, en nuestro amor profundo, en nuestra mística profunda. Y entonces, pues, reclamaba de la esposa esa solicitud que él en aquel momento pues sentía en su propio corazón: a prisa, que nos pueden estropear nuestros amores, que nos pueden hacer daño. Y si esto lo trasladamos al don que nos queda por comentar, que es el don de temor de Dios, pues vemos que tiene una relación como muy estrecha con esta interpretación. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el don de temor de Dios es eso, justo eso. El don de temor de Dios no es, por ejemplo, miedo a Dios, porque Dios no es raposa, no es una raposa, no es miedo a Dios. El don de temor de Dios es miedo a uno mismo, es miedo a nosotros, miedo a que yo no sea fiel. Dios siempre va a ser fiel, pero a lo mejor yo, por la circunstancia esta, por la circunstancia de la otra, me desencamino, me hago duro, se endurece mi corazón, o me salgo de la norma, o me salgo de lo que debo y por donde debo caminar, y a lo mejor pierdo este amor, a lo mejor pierdo a Dios. Entonces el miedo a Dios, el santo temor de Dios, es una cosa muy buena. Si es un temor, digamos, de esos temores que tiene la gente al infierno, a la condenación y todo eso, pues eso es temor de Dios y puede ser bueno, pero no es don del Espíritu Santo. Es como muy inicial, por decirlo así. Cuando yo estaba de párroco en la parroquia de Peñalver, en el centro de Madrid, me llamaba la atención que a principios de agosto y a últimos de julio se confesaba a todo el mundo. Ya le pregunté un día a una señora, digo: oye, ¿y por qué se confiesa a todo el mundo ahora? Porque aumentan las confesiones un montón. Dice: padre, porque en el mes de agosto nos vamos de vacaciones. Y sabe Dios lo que puede pasar por esas carreteras. No sea que tengamos un accidente o algo de eso, vamos bien preparaditos. Ese es temor de Dios. Es temor de Dios. No sé si de atrición o de contrición, o si es temor filial, pero más bien parece que es un temor como muy inicial, no demasiado don del Espíritu Santo, aunque tampoco hay por qué desecharlo. Entonces, pues, este temor de Dios es el temor, este temor de Dios es un temor de atrición, por miedo. Después hay otro temor que se llama de contrición. Este temor de contrición ya es que a uno le pesa de pecar, le pesa de haber pecado. Después hay otro temor, que es el temor filial, el del hijo, que no tiene, no teme verdaderamente a Dios, se teme a sí mismo, a su debilidad, a su corazón, a ver si me pasa algo. Y este temor es un temor que es muy bueno en los conventos. Es el principio de la sabiduría, nos dice el libro. Nos dice la Biblia, el principio de la sabiduría. Temer a Dios es el principio de la sabiduría, pues porque el temer a Dios nos libera de nuestras veleidades, de nuestras fatuidades, de nuestras frivolidades. No sé, muchas veces pues podemos ser así. El convento es un buen sitio para vivir el santo temor de Dios, la comunidad. Santo temor de Dios: Señor, no me dejes. Esta es la oración del temor filial. No me dejes. Yo sé que no me vas a dejar nunca, pero protégeme, ampárame. Ampárame contra mí mismo. Ampárame contra lo que yo no pueda entender. Ampárame, pues, porque qué sé yo lo que hay dentro de mí que yo no acabo de formular, que yo no acabo de conocer, que me pueda hacer daño, que me pueda apartar de ti, y cualquier cosa menos eso. Entonces el santo de temor de Dios va por ahí. Y claro, pues, cazadnos las raposas. Cazadnos las raposas que puedan hacer que yo me olvide de mi Dios. Como decían los judíos, allá en Babilonia, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, Jerusalén, si no te pongo en la cumbre de mis gozos, en la cumbre de mis alegrías. El santo temor de Dios habla con este lenguaje. Que se me pegue la lengua al paladar, que se me paralice la mano derecha, si yo no voy a ser fiel a este Dios. Conozco una señora que me hablaba el otro día y me decía: padre, con un lenguaje duro, dice, yo maldigo el haber tenido hijos si estos hijos se van a condenar. Considero horrible ese hecho de haber tenido hijos si estos hijos míos se van a condenar. Ella es así, tiene ese tipo de temor. Y como ve que sus hijos no andan con Dios, ni con la fe, ni con nada de esto, pues ella se siente profundamente culpabilizada. Maldigo el día, porque pensar que este hijo a quien tanto amé, lo crié para el demonio, es algo que me llega al corazón, que me llega al alma. El don de temor de Dios, pues es un don que puede decir estas frases: cazadnos las raposas, todo lo que me estorba, todo. Y en un convento vosotras podéis decir esto también: apártanos las raposas, Señor. Apártanos todas esas alimañas que me pueden apartar de mi vocación, que me pueden apartar de ti, que me pueden alejar de lo más querido y de lo más profundo que en este momento habita en mi corazón. Apártamelo, Señor. Quítame todas estas raposas. Que nuestro amor es un amor en flores, todavía tierno, tiernecito. Son brotes, son yemas. Y entonces, y el amor de Dios siempre es desde nuestra parte, desde la suya no. Dios es siempre fiel. Hay dos vicios que pueden pecar contra el don de temor de Dios, y uno de ellos es la presunción. Es una gran raposa. La presunción es una gran raposa que puede morder y estropear la viña en flor. ¿Qué es eso de la presunción? La presunción es, pues no sé, de ahí viene la palabra presumir. Ya imagináis él algo. Es aquel que presume de ser tan bueno que a él no nunca le puede pasar nada. Yo temor de Dios ninguno. Si yo soy... Pero si yo soy santa, pero si yo soy... Hay que caminar con la cabeza baja, en el sentido bueno de la palabra. El santo temor de Dios. Porque el segundo de a bordo es muy fuerte. El del rabo es poderoso. Y tú no sabes cómo puede engañar. Tú no sabes cómo puede engañarte. Ese sí que es el gran raposo. Pero, bueno, no vamos a decir que el peligro sea demasiado grave o inminente, pero la presunción no es una cosa mal, buena. Porque la presunción tiene de malo que se fija en las fuerzas de uno, no en las fuerzas de Dios. El temor de Dios nos impulsa a creer que Dios no nos va a dejar. Pero por su gracia, por su gratuidad, por su omnipotencia. Pero la presunción precisamente se fija en uno. Es decir, yo no puedo caer. Yo, que nuestro corazón tiemble en momentos determinados porque hay poderes muy superiores a nosotros, como dice San Pablo. Nuestra lucha no es contra la carne o la sangre, nuestra lucha es contra los espíritus del aire. En aquella época ya sabéis que según aquella cosmología los espíritus habitaban por ahí, por los aires, tanto los espíritus malos como los ángeles. Y los ángeles, pues, digamos, eran protectores de la tierra, eran los espíritus buenos, pero también los espíritus malos andaban por ahí, por la atmósfera, por la estratosfera, por el éter. Ahí andaban, pues, merodeando. Y era contra esos, nos dice San Pablo, contra los que luchamos. Son poderosos esos espíritus, y entonces nos pueden hacer daño. La presunción es, digamos, una raíz de la soberbia, una raíz de el propio fatuo, enfatuado, yo que sé cómo se dice eso, de la propia fatuidad, vamos a llamarlo así. Y la presunción tiene también, nosotros que predicamos tanto la gracia, la gratuidad de Dios, sí es verdad que es gratuita la salvación, no deberías tener miedo, pero ten cuidado, no sea que la gracia la tomes como una gracia barata, como una gracia de saldo, como la de rebajas ahora en enero, y más o menos puedes hacer el siguiente silogismo: bueno, Dios es bueno, todo lo perdona, todo, toda la gente es buena, si total el pecado, si no existe el pecado, si lo importante pues es creer que Dios pues no le importa que seamos débiles, si no le importa. Mira, estás chantajeando, estás haciendo la gracia barata, estás, no respetas a la cruz de Jesucristo y a la sangre de Jesucristo que murió por ti. Es la cosa mucho más seria. Claro que es gratuidad la gracia de Dios, pero tiene que tener como correlato la gratuidad un corazón que recibe esa sangre y la hace fructificar en amor y por amor. Por eso el don de temor, pues, está muy amenazado por estas grandes raposas de las que estoy hablando. Para los israelitas eran los pueblos vecinos las raposas. Para nosotros aquí pueden ser pues todas estas cosas. Esta presunción, esta gracia barata, esta autonomía nuestra, este pensar que nosotros pues no podemos caer, esta pérdida de sensibilidad del pecado, este decir o reflexionar o decir, bah, si todo es igual, si todo es bueno, y además el infierno, eso es un invento, el infierno no existe, no existe nada de eso. Y yo no digo que, bueno, que el infierno existe, sí que lo digo porque es de fe, pero yo no sé si hay mucha gente en el infierno o hay poca gente en el infierno. A mí eso me da igual, en el sentido de que el infierno, pues, es una posibilidad del hombre. Y si no hubiera infierno, el hombre no sería libre. El infierno, antes que nada, es una posibilidad del hombre. Yo elijo el infierno, decía el Papa Juan Pablo II, hablando de los novísimos, de muerte, juicio, infierno y gloria, que solamente se condenan a aquellos que lo eligen. ¿Vosotros pensáis que hay gente que elige la condenación? Pues la hay. Hay gente que eligen el no Dios, que no quieren saber nada de Dios, que quieren ir contra Dios, que faltan totalmente el respeto a Dios y por lo tanto que carecen del don de temor de Dios. Le faltan al respeto totalmente en el sentido de que hoy día hasta se niega la existencia a Dios. Negar la existencia de Dios, ser ateo, es la máxima falta de respeto a Dios. La eliminación de Dios. Y la eliminación de Dios es un triunfo del demonio impresionante, que ha trabajado de tal forma que te ha endurecido el corazón y te lo ha hecho una roca, te lo ha hecho una piedra. Y entonces este corazón se gloría en suprimir a Dios. Se gloría en tachar a Dios de la existencia. Y entonces, pues, ¿dónde puede quedar este corazón? ¿A merced de qué puede quedar este corazón? Pues a merced del demonio, a merced de sí mismo, a merced de su... Y en la vida esta que vivimos, pues bien, porque hay suficientes distracciones como para... Además, en esta vida, el ser ateo, tal como se llevan las cosas hoy, casi es, aquí en España por lo menos, y en Europa del Sur y en Europa del Norte, aquí parece que es de espíritus fuertes. Es que si el hombre debe ser hombre, hay que suprimir a Dios. ¿Por qué? Porque si existe Dios, el hombre tiene que ser un siervo de Dios. Y el hombre no puede ser siervo de nadie. Estas argumentaciones tiemblan, me hacen temblar, a mí me hacen temblar, sencillamente pues porque la falta de respeto a Dios, aquí el don de temor no existe, ha desaparecido totalmente. Y si es el principio de la sabiduría, Dios mío, qué ceguera. Dios mío, qué ceguedad, qué cosa más terrible. Es muy difícil encontrar en un convento una cosa como esta. Probablemente ni exista. Yo no la he encontrado. Pero siempre debemos de tener en el corazón un profundo respeto, un santo respeto al temor de Dios, un santo respeto a todas estas cosas, porque nos puede hacer daño. Y si no nos hace daño hasta negar a Dios, sí nos hace daño muchas veces para un crecimiento en el amor suficientemente vivificante, activo, vivo, sí nos puede hacer daño. Por eso, pues, otro de los problemas contra el temor de Dios, otra gran raposa contra el temor de Dios que tenemos que cazar, no va por la línea de la presunción, va por lo contrario, por la línea que podríamos decir de la depresión o indignidad. Es lo que podríamos llamar aquellos que no se creen dignos. Y no se creen dignos. Es que yo tengo que hacer tanta penitencia, el coco, la del coco. Es que yo tengo que hacer tanta penitencia, es que yo ni siquiera haciendo tanta penitencia como voy a hacer me voy a salvar. Pues no te vas a salvar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás, sin darte cuenta, poniendo en ti el principio de la salvación. Crees que tú te puedes salvar por ti misma y entonces dices, tengo que hacer tanto. Esto suena bien, suena a santidad. ¡Qué buena es esta monja! Mira cómo se flagela. Mira qué penitencias hace, mira qué... Tremendo. Pues miren ustedes, no hace nada para el cielo, nada para el crecimiento de verdad en santidad. No está haciendo nada, está haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque no vive de la gracia, porque no sabe, no se ha enterado todavía de que su salvación ya está hecha y asegurada por obra de la justicia de Dios. Que Jesucristo es tu justicia, no tú, ni tus actos, ni tu esto. Si el Espíritu Santo después te pide, porque el Espíritu Santo hila muy fino, te pide que ayudes y que hagas penitencia, hazla. Pero penitencia de gracia, no penitencia para salvarte, sino penitencia porque estás salvado. Para ser más fiel, para llegar a una fidelidad, para aquilatar. Porque quieras que no quieras, aunque estemos salvados, los hombres tenemos una carnalidad dentro. Y los hombres tenemos muchas cosas que hay que purificar a lo largo de la vida. Y entonces el Espíritu Santo sí que te puede llamar a hacer penitencia y a hacer todas estas cosas. Por lo tanto, yo no voy contra la penitencia, pero voy contra la penitencia para salvarte. Porque has errado el camino, la perspectiva. Si no partes de que estás ya salvado por los méritos de Jesucristo, por la fuerza de Jesucristo, tus penitencias te hacen mal. Tus penitencias te hacen daño. Pero si tú partes de ahí y vives con gozo la filiación, el hecho de estar salvada, y todo lo demás que viene son aquello que dice San Pablo, las obras que Dios dispuso de antemano que nosotros practicásemos, obras de la gracia, entonces bienvenida sea la austeridad, bienvenida sea la penitencia, pues son penitencias no salvadoras para salvarte, sino penitencias que son ya, pues, obra de salvación. Ya el esfuerzo no es tuyo, todo lo que haces no es tuyo, sino que te es dado como un don del Espíritu Santo. Por eso a Jesucristo, cuando le dijeron a aquellos señores, los discípulos de Juan ayunan y los tuyos y los de los fariseos también, pero los tuyos a comer y beber, no ayunan nada. ¿Cómo respondió Jesucristo diciendo, déjales en paz? Ahora están el novio aquí, esto, cuando se vaya el novio ya ayunarán. Jesucristo no quería fundar su religión sobre unos ayunos, unas prácticas o una, que son muy equívocos. y que son muy, a veces, muy inseguros. Hay que tener muchísima cautela con las penitencias que se hacen, no sea que te las haga hacer el propio demonio, para parecer santa delante de las demás. Y no son obra de la gracia, sino de tu propio egoísmo. Estás matando el santo del temor de Dios. Estás haciendo daño a Jesucristo, que ha derramado tu sangre por ti. Había un fraile dominico en Ocaña, un hombre bueno, pero bueno, pues ahora cuando os lo cuente veréis cómo era. Pues este hombre se flagelaba, hacía penitencias, y escogió a un hermano leguito, a un lego, para que una vez a la semana, los viernes, le disciplinara y le diera golpes en la espalda para ofrecérselos al Señor. Y entonces, pues, los frailes se quedaban un poco, digamos, asombrados. ¡Qué bueno es, qué bueno! ¡Qué santidad! Pero este hombre quería avanzar más en santidad. Y entonces le decía al hermano lego: dame fuerte, que sangre más. Y un poco más adelante: no solamente me pegue, sino insúltame también. Afréntame, para que se lo pueda entregar al Señor todo esto. Y el otro, que no era nada manco, insultando, todo lo contrario, pues le insultaba. Pero un día sucedió una cosa. Este hombre que se disciplinaba era músico, un buen músico además, y había escrito un libro de música con canciones. Y entonces el hermano lego le estaba disciplinando: ¡vas, golpe! ¡Anda, que eres un tal, que eres un cual! Y en un momento dado se le ocurre, después de un golpe: ¡vas! ¡Anda, mal músico! ¡Que has escrito un libro y no has vendido ni un solo ejemplar! El santo le dice: ¡alto ahí! ¡Eso sí que no te lo permito! Eso sí que no te lo permito. Y el hermano lego, con los, así como yo me pongo ahora, todo humilde, con los brazos debajo del escapulario, diciendo: perdón, padre, perdón. Pero nada más salir de allí, a los frailes que veía, dice: ya cayó el santo, ya le encontré su punto débil. No había vendido un solo libro. Se derrumbó la santidad. Toda la santidad se derrumbó. Figúrate tú en qué rinconcito estaba resguardado el demonio. El demonio disfrutaba cuando le daban golpes, y lo estaba todo preparando para que llegara el mal músico. Que no has, qué raposa, cómo se le había escondido la raposa. Y en el centro del corazón, lo que más le dolía en aquel momento era no haber vendido ni un ejemplar, como le decía al otro, de un libro que escribes con tanto cariño, y no vender nadie comprártelo. Qué herida más grande para la soberbia. Por eso no pudo aceptar que el hermanito le insultara de esa forma. ¿Os dais cuenta cómo se agazapan? Agazapan, esa es la palabra. San Juan de la Cruz, en el comentario que hace de esa estrofa, cazadme las raposas, dice que uno de las cualidades de la raposa es agazaparse y hacerse la dormida para saltar sobre las presas. ¿Dónde estaba agazapada la raposa? En el corazón de este fraile. Y claro, tuvo que humillarse y volver a ser sencillo y niño, y dejarse de penitencias que no le estaban haciendo nada más que daño. No tenía el corazón todavía suficientemente trabajado por la gracia para poder hacer penitencias de gracia, penitencias de un fruto santo venido del Espíritu Santo. Por eso, pues, hay una, este elemento depresivo, vamos a decirlo así, este momento, este elemento de indignidad que decía antes, es un elemento con el cual hay que tener mucho cuidado, porque tiene una derivación. Y la derivación que tiene, que muchas veces esto sí que se da en los conventos, la derivación es la culpabilidad. Hay gente que se siente muy culpable en los conventos. Hay gente que no ha entrado por la gratuidad, gente que no ha entendido que están salvados ya por Jesucristo. Y viven desde sí mismos y ponen la salvación en sí mismos, y entonces, claro, poner la salvación en ti mismo y condenarte es casi igual, porque has cometido pecados. Y si quieres tú redimir tus pecados por ti mismo y no los sometes al único Redentor que se llama Jesucristo, pues ¿qué pasa? Que te culpabilizas. Te culpabilizas, y además si has tenido una formación un poco tal en esta línea o en este sentido, pues vives la culpabilidad ahí adentro. Vives una culpabilidad mordaz, que te muerde, que te remuerde. Por eso se dice el remordimiento de conciencia. Ya sabéis lo que es morder y remorder. Por dentro te desasosiega, te hace daño, como si te estuviera mordiendo un perro en el alma. Porque no tiene salida y no sabes qué hacer. La culpabilidad no es de Dios, nunca lo será. La culpabilidad es mala, es del demonio. La culpabilidad te hace sentirte indigno de Dios, cuando precisamente a Dios le encanta los corazones pobres y pecadores que se le abren. El pecador es el preferido de Dios cuando se le abre a Dios. Y no hay alegría mayor en el cielo que la de un pecador que se convierta, que la de un pecador que se deje tratar por Dios. Pero tú te sientes culpable. Y la culpabilidad también tiene su halo. La culpabilidad también tiene su aquel de qué bueno soy, porque me siento muy pecador. Y en realidad no te sientes muy pecador, en realidad, pues lo que te sientes es autocompasivo, te da ganas de, te sientes víctima, te sientes autocompasión del pecado, del mundo, de las cosas. Y te haces mucho daño, te muerdes y te remuerdes a ti mismo, te separas de los demás, cometes un pecado y no le rezas a Dios porque eres tan mala que no te atreves ni presentarte delante de la cara de Dios. Me va a reñir. Dios no te va a reñir nunca. Eres tú la que te riñes a ti misma, la que no te aceptas a ti misma, la que has roto tu imagen y te fastidia un montón. Esta es tu soberbia la que cruje ahí. Es tu propia soberbia la que está crujiendo ahí. Dios no te hace crujir. Dios no, nunca. Nunca. Si eso, se le entregas a Dios tus pecados, se le entregas a Dios tu cosa, Dios está absolutamente contento de tenerlos en sus manos, porque Él te envía su espíritu de sanación. Y entonces, por eso digo yo siempre que el cristiano verdadero, el que tiene el santo temor de Dios, no existe la culpabilidad en él, existe solamente la compunción. Esa compunción que te hace sentir dolor de los pecados y de la debilidad que tienes, pero una debilidad redimida, una debilidad salvada, mientras que la debilidad de el que se siente culpabilizado no está redimida, la tienes tú, es tuya, quieres tú salvarte. Y las cosas solamente están redimidas cuando son asumidas por Jesucristo. Solamente Jesucristo es el Redentor. Y las cosas solo están asumidas a Jesucristo cuando tú le haces una oración: Señor, te entrego todos mis pecados porque has muerto por ellos. Tú me irás cuidando, tú me irás salvando, tú me irás liberando de estas cosas. Aunque duren mucho, aquello de San Pablo, te basta mi gracia, no te quito lo que tienes. Ese ángel de Satanás que tienes no te lo voy a quitar. No sea que te creas alguien, pobrecito. Yo conocí a una chica joven en Canarias que tenía, pues, un en el grupo lo tenía todo. Era joven, mona, era todo, tocaba la guitarra, todo. Pero tenía una cosa interior de tipo de castidad que le mordía muchísimo, le hacía muchísimo daño. Y una vez contándomelo, yo no tuve más remedio que decirle, pues, ¿tú qué te piensas? Si no tuvieras eso, tendríamos que incensarte. Perderías toda humildad, hija. Así que aguántate. Aguanta tu pecado. Pero entrégaselo al Señor para que ya no sea tu pecado, sea tu pobreza. Y ya se transforma en pobreza. Y ya no te separa de Dios, sino que cada vez que cometes un pecado dices, Señor, no me aparto de ti, me uno más a ti, me abrazo más a ti por este pecado para que tú me envíes tu espíritu que me sane, me envíes tu espíritu que me... ¿No es mucho más bonito, después de pecar, hacer esto como un hijo? El espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios y por lo tanto le abrazas, y en los momentos más necesitados, que es en el momento del pecado y en el momento de la dificultad, problema, depresión, en el momento que te la han jugado, que la vecina que tienes en el coro a la izquierda te ha dicho que eres una tonta y nunca has cantado bien en toda tu vida, pues en ese momento, en ese momento. Por eso, pues, hermanas, le pedimos a Dios que nos ayude, no, mejor dicho, no que nos ayude, sino que espante las raposas, que hay muchas. Pero no seamos tercos, no queramos nosotros por nosotros mismos espantar las raposas, porque es curioso. A mí me hace gracia, por lo menos en mi pueblo, a estos animales dañinos se les nombra en singular. Se dice, por ejemplo, la zorra, el lobo, el oso, que son los tipos de animales que más atacan por allí, y el jabalí. Son los tipos, los cuatro animales que en mi pueblo actúan más. Pero los cuatro en singular, si os dais cuenta. Ha pasado el jabalí. Hemos visto al oso. El lobo, la zorra. Pero cuando vienen las vacas, nadie dice, ha venido la vaca, ¿no? Cuando vienen las ovejas, nadie dice, ha venido la oveja, no. En singular. Pues no hagáis caso, porque no vienen en singular. Estas raposas, los lobos vienen en manada. Así que no pienses que te va a atacar uno solo. Hay que decirle a Dios, Señor, espántame las raposas. No una raposina sola. No, espántame las raposas, que son muchas. Y tu corazón, pues, vivirá el don de Dios y la gracia de Dios. Tiene sentido, ¿veis cómo tiene sentido? Dicen los inteligentes que este versículo no viene bien ahí, para cuestión de amores. Vaya que sí viene bien. Y para cuestión de amores de Dios, cazadnos las raposas, que nos pueden estropear el idilio, que nos pueden estropear la vocación, que nos pueden estropear aquello por lo que Dios está cerca de nosotros y para lo que nos ha elegido. Sabemos que la gracia de Dios está por encima de todo y no hay que tener demasiado miedo. Estas cosas se dicen en las predicaciones porque son buenas, si las entendemos bien, desde la filiación de Dios, desde hijos de Dios. No hay que tener gran miedo, todo lo contrario. Bueno, por ahí andan estos elementos del aire, estos raposos aéreos, que en cualquier momento, pues, pueden caer sobre uno, como dice San Pablo, contra los espíritus del aire. Por eso, queridas hermanas, pues yo le pido al Señor en esta mañana que os dé el santo temor de Dios, Santo temor de Dios, que es aquel temor que tiene la novia, la esposa, ante el amado de su alma, porque cualquier cosa menos perderlo. Es temor a perderlo, no temor a él, temor a perderlo. Por eso, como no tenemos ningún temor a perder a nuestro esposo, porque él es el que nos busca, él es el que busca la oveja perdida, pues démosle gracias de todo corazón. Y sintamos en nuestro corazón su palabra y cercanía salvadora.